Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, ¿cómo estáis? La doctora Laura Ameneiro será una de las próximas invitadas en este mediodía COPE Ferrol. Actualmente ejerce como jefa de servicio de traumatología en el Hospital Arquitecto Marcide. Lleva 23 años dedicada a una especialidad que, según admite, nunca imaginó dirigir. Además, una especialidad tradicionalmente muy masculinizada. Ameneiro confirma que la robótica ya implantada en otros hospitales como A Coruña, Santiago o Vigo va a llegar también a Ferrol, aunque de momento el servicio se apoya en tecnología como la impresión 3D o las guías personalizadas para mejorar la precisión de las intervenciones. También nos hablará de que las fracturas de cadera en personas mayores constituyen la patología más frecuente en nuestra demarcación sanitaria y subraya el trabajo coordinado del equipo para intervenir en las primeras 48 horas. Preguntada por los mejores consejos para mantener sanos nuestros huesos, la doctora insiste en esto. La escuchamos.
Moverse, caminar, hacer ejercicio, es decir, no se trata de correr 30 kilómetros toda la semana, sino de movilizarse y caminar todos los días. Vida social es muy importante. Si tú tienes una vida social, vas a quedar con tus amigos, a tomar algo, a jugar, a las cartas, cualquier cosa. Eso hace que tú te muevas y eso es muy importante. Entonces, moverse, moverse y moverse.
En los próximos minutos te daremos todas las claves. Hablando de sanidad, también esta mañana, delante del Centro de Salud Fontella Maristán y la Plaza de España, ha tenido lugar una concentración convocada por CIGA Saúde para reclamar soluciones, dicen, al deterioro de la atención primaria. Y también aquí, en Ferrol, en las oficinas de la empresa Genova, ubicadas en la avenida de Esteiro, visita el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Economía y también el alcalde de Ferrol, para apoyar la tarea que hace esta empresa dedicada al sector naval y también a los componentes de eólica marina. También te cuento que hoy se celebra la 12ª edición del Emprende Xove Mini Market, que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra en el Pazo de A Cultura, para apoyar el emprendimiento juvenil y conocer proyectos empresariales que desde luego nos llama mucho la atención, presentados por alumnado de la ESO, bachillerato, FP y universidad. Y también hemos conocido el último parte mandado esta misma mañana por el equipo del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Mantenemos la misma situación que ayer. El parte médico de evolución confirma que esa mujer de 24 años que resultó herida en el incendio de Recimil la pasada semana evoluciona favorablemente, pero continúa ingresada en la unidad de quemados. Pronóstico reservado para ese menor de 3 años ingresado en la UCI pediátrica, y evolución favorable de ese bombero, un varón de 49 años que perdió una de sus piernas y que está ingresado en planta. Recordemos que los bomberos mantienen esa movilización para el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Armas y antes del pleno ordinario de fin de mes. Seguimos.
En el Hospital Juan Cardona de Ferrol encontrarás especialidades médicas muy diferentes: traumatología, ginecología, cardiotología, urotología. Diferentes porque nuestra excelencia médica es para tú.
Hospital Juan Cardona, más que un hospital, tu hospital. Grupo Rivera, salud responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy nos acompaña Carolina García. Ella es directora de la Asociación de Empresarios y Empresarias SEARA, una de las instituciones clave para el desarrollo económico local, sobre todo en la comarca de Leume. Están ubicados en Aspontes. SEARA fue creada en el año 2002 y declarada de utilidad pública. Tiene como misión dinamizar el tejido empresarial de la zona mediante apoyo al emprendimiento, asesoramiento y actividades formativas también en institutos que impulsan la innovación y el crecimiento de pymes y de nuevas empresas. Vamos a hablar de todo ello con Carolina. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carolina, ¿cuáles son los principales retos que ahora, en este año 2026, afronta y encuentra la Asociación Empresarial en Aspontes y en su entorno?
Pues mira, el principal reto que nos ponemos o nos fijamos en este 2026 sería ayudar a las empresas en la problemática habitual tienen de día a día, ¿no? Una cosa muy, muy importante que les surge es, por ejemplo, la búsqueda de personal, la formación en determinados temas, como pueden ser normativas nuevas, como pueden ser, pues, especificar ciertos aspectos como las normativas o los cambios en la jornada horaria, que hay ahí cierta normativa que puede cambiar, son aspectos que les preocupan. Entonces, nuestro reto fundamental es estar, como siempre, al pie de sus necesidades y, sobre todo, poder adaptarse a los nuevos tiempos. Uh-huh. Como bien sabes, ahora todo el tema de inteligencia artificial,
sí, claro,
está muy en vigor y queremos ayudarlas en lo que podamos a nivel de formación y de prestar servicios en esos ámbitos, ¿no?
¿Cuántos socios tiene y socias tiene esta asociación empresarial? ¿Y cómo describirías también, Carolina, el emprendimiento en Aspontes hoy en día comparado con hace 10 o 15 años?
Pues mira, socios somos 70 empresas asociadas, alrededor de 70, y aglutinamos a más de 3.000 trabajadores y tenemos un volumen más o menos de facturación en torno a los 600 millones de euros. Entonces, es un tejido empresarial, la verdad, es que muy muy fructífero en una localidad como Aspontes, empresas de todo tipo, es decir, de gran tamaño y pequeña empresa, servicios e industria, sobre todo, que es lo que nosotros trabajamos principalmente, porque hay otra entidad que se dedica a comercio y hostelería. Uh-huh, uh-huh. Y luego, bueno, mayoritariamente nuestro principal reto respecto al emprendimiento es, pues, intentar fomentar a través de charlas, a través de cursos, cómo hay que hacer para emprender, cómo hay que hacer para montar un negocio, porque sí es cierto que hemos notado un cambio importante desde hace, pues como me dices tú, 10 años aquí. Quizá porque mucha gente, al haber, bueno, ahora mismo una expectativa de empleo buena, pues puede cambiar de trabajo si no está contento con el suyo, buscar nuevas oportunidades en el mercado laboral, pero es cierto que el emprendimiento como tal tuvo un bajón importante y una de las razones es esa, y otra de las razones es que cada vez es más complicado emprender en cuanto a normativas, en cuanto a, pues, exigencias económicas de cuotas de seguridad social, yeah, de impuestos. Entonces, claro, es un freno, ¿no? Es un freno a bueno, a aventurarse. Y luego, yo ya esto es como después de 20 años que llevo trabajando en esta entidad, creo que también tiene mucho que ver con el cambio de la mentalidad de las nuevas generaciones. Es decir, es que emprender supone una exigencia brutal a nivel de dedicación, a nivel de tiempo, a nivel de, o sea, de consumirte
esfuerzo,
energía, hora y hora, exacto. Entonces, nunca sales. Cuando tienes una empresa, nunca sales de la empresa, aunque estés en casa, porque la cabeza siempre está 24 horas pensando en ello. Y a lo mejor quizá las nuevas generaciones piensan que es un esfuerzo demasiado complicado, tal como está el entorno laboral, ¿no? Entonces, bueno, esto ya te digo, es una apreciación, ¿eh?
Más cosas, Carolina. También tenéis, bueno, pues una coyuntura un poco peculiar aquí en Aspontes por el tema de la transición, ¿no?, energética y económica, el cierre de la central térmica de Aspontes y, bueno, pues hay muchos cambios también en el sector industrial. Vosotros también planificáis estrategias de acceso a esas ayudas públicas. Hace poco la Xunta informó en Aspontes de un paquete histórico de medidas activado para apoyar al tejido productivo gallego. Existen otras líneas de ayuda específicas vinculadas a ese fondo de transición justa para esas zonas de reindustrialización, para crear empleo en Aspontes y también en Cerceda. ¿Cómo beneficia esto a los empresarios y empresarias? ¿En qué consisten estas ayudas? ¿Quién se puede beneficiar?
Pues mira, en primer lugar, Digamos que hay varios tipos de ayudas, unas enfocadas a los proyectos más grandes, quiero decir, a proyectos tractores que puedan instalarse aquí en Aspontes, que eso al final beneficia a todo el tejido empresarial, porque estamos hablando de que si esos proyectos tractores se ubican aquí, van a generar empleo, van a generar economía y van a generar trabajo para las empresas más medianas o pequeñas que están en nuestro entorno. Entonces, unas ayudas van dirigidas a proyectos grandes, es decir, hablamos de una inversión de más de 10 millones de euros. Otro tipo de ayudas, pues son ayudas más pequeñas o bien préstamos subvencionables, que sí, que ahí la puede solicitar ya pequeña y mediana empresa y es, digamos, más accesible, ¿no?, para el entorno que nosotros a lo mejor barajamos. Lo importante es que fomentemos que esas empresas que tenemos tengan esa visión de futuro, puedan proponer proyectos nuevos, puedan ampliar, puedan comprar maquinaria, hacer inversión, porque a través de eso es la forma de crecer y de que la economía pues se revitalice con esta situación en la que nos encontramos ahora de transición, ¿no?
Pues Carolina García, directora de esa Asociación de Empresarios de ASEARA, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos al mundo universitario porque universidad y empresa vuelven a tender puentes en el campus industrial de Ferrol. La Universidad de La Coruña y la empresa naronesa Gabadi acaban de crear una nueva cátedra, una alianza estratégica que busca, entre otras cosas, posicionar nuestra comunidad Galicia como referente internacional en la habilitación de megayates y cruceros. También impulsar la innovación en interiorismo naval y fortalecer la formación especializada en este sector. Vamos a hablar con los dos codirectores de esta cátedra. Se trata de Lucía Santiago Camaños, profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, y también contamos con Pablo Guerrero, que es director de operaciones de la empresa Gabadi. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, para Lucía, empezamos contigo, si te parece. ¿Qué significa para el campus industrial la creación de esta nueva cátedra?
Pues desde luego, como es el objetivo del campus, pues establecer un vínculo con las empresas. Al final, la formación que damos es para las empresas, entonces pues el tener una comunicación directa ayuda a los programas de formación y demás de la universidad.
¿Qué necesidades detectasteis un poco para que fuese necesaria la creación de esta cátedra?
Bueno, en este caso, no, la empresa Gabadi es especializada en habilitación de buques y es algo pues que por el programa es difícil de incluir, ¿no?, en la carrera. Entonces, pues podemos de esta forma dar una formación especializada en concreto, por ejemplo.
Vamos contigo, Pablo, porque para Gabadi es un paso importante invertir también en la creación de esta cátedra universitaria.
Bueno, pues principalmente una de las cosas que buscamos con la cátedra, ¿no?, aparte del reconocimiento a nuestro fundador, que como comentaba ya anteriormente es pasado, presente y futuro, pues lo que buscamos es la manera de fortalecer el vínculo con la universidad y coger, pues, buscar la manera de captar el mayor talento posible que nos permita, pues, continuar con el crecimiento que estamos teniendo y que, pues, de alguna manera, pues, que haya una visibilidad a lo que es la habilitación naval, que, como comentaba, pues, Lucía, es un tema que no se trata en concreto mientras realizamos nuestros estudios universitarios.
Bueno, es que es algo, un mal endémico ya de la sociedad, de todas las empresas, conseguir personas habilitadas, profesionales específicos, ¿no?, para determinadas empresas como la vuestra. ¿Esto os pasa o sucede?
Principalmente es uno de los mayores retos que nos enfrentamos ahora mismo. Ya no solo es pues la contratación de la gente, sino que al final es de buscar la manera de contratar personal ya especializado en este ámbito que sería de habilitación naval, que es bastante nuevo y sobre el cual, pues digamos que todavía no hay mucha visibilidad.
Es un segmento muy especializado. ¿Qué potencial tiene realmente Galicia en este ámbito?
Bueno, pues nosotros creemos que mucho. Actualmente pues estamos posicionados como una de las empresas líderes en el sector nacional, a día de hoy pues ya lo somos, y en el sector internacional pues nos estamos posicionando en muchos países, tanto en Europa como en Norteamérica en este caso, e incluso en Asia. Entonces creemos que podemos llevar el nombre de la comarca y podemos continuar creciendo. Al final, pues Cavadi nace, ¿no?, en el amparo de la comarca, cerca de la Armada, como podríamos decir, pues como empresa motora, con Navantia como empresa tractora, y eso nos ha permitido pues estar a la vanguardia tecnológica, y lo que nos está dando es la oportunidad de exportar ese talento y ese conocimiento a todas las partes del mundo.
¿Cómo, qué acciones concretas va a llevar a cabo la cátedra y cómo se va a trasladar todo esto de lo que nos acaba de hablar Pablo al alumnado de la EPEF de Ferrol?
Bueno, principalmente, ¿no?, pues va a haber una formación y luego además también va a haber, bueno, pues premios para trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y bueno, y colaboración, por supuesto, por parte de la empresa.
Bueno, un proyecto que nace una inversión anual de 20.000 euros que se va a desarrollar aquí en el campus industrial de Ferrol y que intenta, bueno, pues conectar, ¿no?, esa empresa con la universidad. ¿Habrá prácticas en proyectos reales? ¿Qué impacto puede tener esto también en la empleabilidad futura de los estudiantes?
Bueno, la idea es que sí, vale, de momento aún estamos arrancando y hay que ver cómo materializarlo, pero la idea es que está ahí.
Pablo, ¿qué perfil profesional demandáis hoy por hoy en una empresa como Cavadi?
Pues principalmente pues un perfil que venga altamente cualificado, lo cual ya damos por seguro si sale de la UDC, porque creemos que al final es lleva ya bastantes años nutriéndonos de los profesionales que necesitamos. Ahora lo necesitamos en mayor medida. Al final, pues la universidad aquí en Ferrol, concretamente, al ser un campus industrial, también posee un centro de investigación, ¿vale?, que nos podría pues permitir desarrollar nuevos productos, nos permitiría o nos puede permitir estudiar, y mencionando lo que comentabas, pues de que algún alumnado pudiera realizar el proyecto, ¿no?, fin de grado, en este caso, pues creemos que es algo que sí que tiene mucha salida y que nos podría permitir, ¿no?, pues avanzar con nuevas soluciones que realmente pues puedan marcar la diferencia con otras empresas que están en el sector.
También está previsto la presencia en ferias internacionales para dar un poco más de visibilidad no solo a Cavadi, sino a la cátedra, y con posibilidad de presencia también de los alumnos.
Una de las cosas, ¿no?, que empezábamos a tratar precisamente en el día de ayer, pues es la universidad está organizando un viaje en este caso para conocer los trabajos que estamos realizando en Vigo, e incluso pues hablábamos en este caso pues de que puedan visitarnos también Navalia y los podamos pues acercar de alguna manera al sector. Luego nosotros ya venimos años pues participando en ferias internacionales y la idea pues es también llevar en este caso el nombre, ¿no?, de la cátedra Cavadi UDC Avelino Yago pues a todos los lugares y darle la mayor visibilidad posible.
Lucía, como profesora, ¿qué falta un poco para enganchar a los alumnos de bachillerato, también a las mujeres? Acabamos de celebrar hace poco el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Aún son menos las mujeres en las carreras y en los grados, en este caso, industriales. ¿Cómo se puede enganchar a un joven para que sepan que el día de mañana pueden tener casi un trabajo asegurado en este sector?
Bueno, lo primero de todo es ya dar a conocer, ¿no?, la profesión, es algo en lo que se está invirtiendo mucho en los últimos años y que afortunadamente, como el sector va bien, es algo que también conocen los futuros estudiantes, y de ahí que ya tenemos un ligero incremento, ¿no? Pero sí, sobre todo, dar a conocer primero lo que son los estudios, luego dar a conocer, ¿no?, pues los vínculos que tenemos con empresa, pues en este caso estamos hablando con Cavadi para que vean aplicaciones reales pues de lo que están estudiando. Y luego, en cuanto a las chicas, bueno, es algo, un paso, digamos, un poco más complicado. Sí, ya se trabaja desde el campus en pues visibilizar referentes femeninos, pero todavía falta mucho.
Bueno, pues nos quedamos con todo esto, Lucía, Santiago y Pablo Guerrero, codirectores de esa nueva cátedra Cavadi UDC. Gracias por estar con nosotros y contarnos los detalles. Muy amables. Teatro Musical No Pazo da Cultura en Narón, venres 27 a 8 e media, sábado 28 a 8 da tarde, espectáculo La Ópera de los Tres Centavos, protagonizada, entre outros, por Coque Mayá. Coproducción do Barco Pirata, Una Hora Menos Producciones e Teatro Pérez Galdós, recomendada para público adulto. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.paroadacultura.es. Organiza Paro da Cultura do Concello de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hakuna Matata.
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes de febrero el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya.
Hakuna Matata.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Saludos, Ada. Saludos también a todos nuestros oyentes. Hoy nos hemos desplazado hasta el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol para dedicarle unos minutos a la traumatología. Lo vamos a hacer con la que ejerce actualmente como jefa de servicio, que no es otra que Laura Ameneiro. Laura Ameneiro, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Bueno, ¿cuándo empezó en la traumatología? ¿Se imaginaba estando casi ya dirigiendo todo un equipo de traumatología como es este del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol?
Bueno, cuando empecé ya hace allá 23 años, para nada. Y te digo más, posiblemente hace 5 años me preguntan si estaría hoy en día en esta situación o si me imaginaba estar en esta situación, y te diría claramente que no. Pero bueno, la vida cambia, vamos progresando tanto personalmente como laboralmente, y bueno, la vida me ha traído aquí y encantada de dirigir todo este servicio, un equipo fabuloso que trabaja estupendamente, con muchísimas ganas de seguir haciéndolo bien y mejorar. Entonces, muy contenta, la verdad.
Cuando empezó, ¿se imaginaba de alguna forma los cambios que ha habido de los quirófanos desde sus inicios? ¿Ha habido muchos cambios?
Sí, vamos a ver. Quizás traumatología es una de las especialidades donde dentro del quirófano menos cambios hemos notado. Hay otras especialidades, cirugía general, ginecología, urología, donde la robótica ha entrado desbordando todo el resto de las técnicas. La nuestra va como un poquito más lentamente. Hay servicios, bueno, hospitales de tercer nivel, como son Coruña, Santiago, Vigo, que sí que están haciendo cirugía robótica en muchísimos procesos, sobre todo la artroplastia. Nosotros vamos como un pasito para atrás, por detrás, porque el Sergas todavía no nos ha traído eso a estos hospitales, pero está en proyecto y va a llegar. Eso sí, han cambiado muchísimas cosas para bien. Hacemos cirugía personalizada, hacemos cirugía 3D, arropándonos o ayudándonos por impresión 3D, hacemos guías personalizadas, y todo eso es una gran mejora asistencial para nuestros pacientes.
Históricamente, la traumatología siempre ha sido una especialidad mayoritariamente ejercida por doctores, por hombres. ¿Cree que estamos ante un cambio de paradigma ya definitivo?
Es que esto tiene que pasar. La sanidad, cada vez somos más mujeres. A nivel facultativo de médicos estamos aproximadamente, creo que sobre un 70% de mujeres. Entonces sí que es verdad que quedaba ahí un remanso, que era la especialidad de traumatología, que claramente era masculina, pero bueno, poco a poco las mujeres nos vamos haciendo nuestro sitio. No hace mucho hablábamos en el propio servicio las mujeres que teníamos la sensación de que nosotros teníamos que hacer lo doble para que se nos reconociese la mitad, pero tengo que decir que eso en los últimos años ha variado. Cada vez se nos reconoce igual, porque de lo que se trata no es si es una mujer o un hombre quien te está atendiendo, sino si es un buen profesional, y eso hay buenos profesionales, tanto mujeres como hombres.
¿Cuál es la patología, digamos, o la lesión que más atiende en el quirófano? Y si esas lesiones las podríamos evitar, pues cambiándonos nuestro modo de vida, ¿no? Una vida más saludable, una forma más saludable.
Es que, claro, patologías hay múltiples, y en el quirófano lo que más y lo que es más en nuestro día a día son nuestros abuelitos con fractura de cadera. Pero nuestros abuelitos con fractura de cadera, entonces, es imposible de evitarlos, se puede prevenir. De lo que se trata es de que ellos tengan una vida activa lo más longeva posible, y luego evitar cosas muy sencillas en el día a día, como quitarles las alfombras de su zona habitual, ponerles agarraderas pues cuando van al baño, todas esas cosas que son cosas muy básicas del día a día de cómo tenemos que organizar un domicilio, pues nos ayudan a evitar esas caídas que luego hacen las fracturas de cadera del abuelillo.
Porque yo tengo escuchado, ¿se cayó y se rompió la cadera o se cayó porque se rompió la cadera?
Lo más habitual es que te caigas y que te rompas la cadera. Lo que pasa es que los abuelos son pacientes frágiles, donde su calidad de hueso es más mala, entonces es peor. Entonces, con traumatismos menores, más pequeñitos, sin tanto impacto, se rompen con más facilidad. Entonces, lo habitual en el 99% es que tú te caes, traumatismo menor, y se rompen la cadera. Tengo que decir aquí, y aprovecho para decir que justo nuestro hospital es donde en menor tiempo se operan a los pacientes. Estamos en un área sanitaria, en una comunidad donde nuestra edad media es somos muy longevos, vivimos muchísimos años, entonces tenemos muchos abueteritos. Son abuelitos que son frágiles, entonces es probable que se lleguen a romper. Entonces, nosotros lo tenemos, nos queda mal decirlo, pero montado, organizado, eso sí, para que un abuelo, cuando llega con una fractura de cadera, intentar operarlo en las primeras 48 horas. Y luego eso es un trabajo inmenso, no solo de traumatología, sino de los anestesistas, de las enfermeras, de todo el quirófano, de los médicos internistas que nos ayudan muchísimo durante su estancia para que esa fragilidad sea la menor posible y sacar adelante a nuestros abuelos. Y yo desde aquí quiero agradecer a todos esos profesionales la ayuda diaria para poder llevar a cabo esta cirugía tan precoz que da mejor supervivencia y sobre todo menos complicaciones.
Hablamos muchas veces también de prótesis de cadera, de prótesis de rodilla. Los huesos que se instalan, y también escuchamos, tienen una vida de X años. ¿Eso cada vez es más longevo?
Vamos a ver, cada vez se hacen estudios. De hecho, ahora mismo en la Sociedad Gallega de Traumatología hemos conseguido, porque formo parte de la directiva, hemos sacado lo que se llama el registro de prótesis, de forma que cada vez que se opera a cualquier gallego en la sanidad pública, e intentamos que también en la privada, de una prótesis de cadera, quede registrado que lo hemos hecho en un listado que nosotros podamos revisar para saber cuánto nos duran nuestras prótesis, cada uno de nosotros cómo nos salen, cuánto nos duran más. Entonces, consideramos que cada vez los materiales son mejores y van a durar más, pero tenemos que comprobarlo, ¿vale? Eso es por un lado. Y luego, no es verdad que una prótesis dura 15 años o 20 o demás. Es cuánto te va a durar el coche, pues dependiendo de cómo lo trates. Pues cuánto nos va a durar una prótesis, dependemos cómo lo tratemos. Entonces, lo que sí que sabemos es que cuando tú pones una prótesis, hay algunas que perdemos en el primer año, pues porque existe infección, porque el paciente se cae, se rompe, o porque se nos luxan. Entonces, es un porcentaje, pero eso es un 2%, es decir, pasamos a un 48% que están bien al primer año. Y luego sabemos que a los 10 años están el 95% bien. Y luego empieza eso a descender poquito a poquito. Entonces, a los 15 años están el 80% bien. Es decir, ¿a ti cuánto te van a durar? ¿Vas a estar en ese 20% o en ese 80%? Por desgracia, no se lo podemos decir. La media es, luego cuídala y seguro que te dura más.
Y ya para ir finalizando, Laura, ¿cuál es ese mito sobre los huesos que más rabia le da a escuchar?
Pues yo casi te diría que la de me voy a quedar con una silla de ruedas. Es una cosa que, porque es como que el decir no voy a hacer nada por seguir adelante, es no. Pero nadie se queda en silla de ruedas, excepto que tenga una lesión medular, que eso no es problema de los huesos, y lo otro tiene solución. Y sobre todo tiene que existir por parte del paciente unas ganas de levantarse y caminar. Si él tiene ganas, nosotros vamos a poner todo por nuestra parte para que eso ocurra.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro compañero Javier García y también a la jefa de traumatología del Hospital Arquitecto Marcí de Laura Ameneiro por todos estos datos que nos han trasladado en esta entrevista. Muchísimas gracias. Y hasta aquí nuestro tiempo. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García, que nos va a desgranar los detalles de esa visita del presidente de la Xunta a Ferrol. Y también en nuestra página web Escuchas Mediodía COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Feliz tarde.